¿Qué tan parecidos, qué tan distintos son los jóvenes en relación a los ciudadanos mayores? ¿Es distinta la relación que tienen los jóvenes con la política en relación a la que tuvieron las generaciones anteriores? Probablemente estas son las preguntas del millón, son preguntas, digamos, que están en el top mind de la mente de todos los estrategas políticos. Bueno, sobre este tema, Loreto Cox ha estado haciendo una larga investigación y ha llegado a algunas conclusiones, tiene algunas observaciones que desmienten mucho de los mitos que hay en relación al vértice, digamos, al vértice donde la política se junta con los jóvenes. Bienvenida al programa, Loreto. Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, ¿qué tal?
Eliana.
Hola,
Héctor. Muy buenas tardes. Cuéntanos de esta investigación que tú estás haciendo, porque es una investigación que entendemos es una investigación tuya para el doctorado, ¿no?
Sí, la verdad es como un no es el foco de mi doctorado, pero yo para
es
mi investigación
es
un insumo de mi doctorado y claro, hice como este subproducto que la verdad es que me entretení harto trabajando en eso también, pero yo para mi doctorado hice una encuesta muy grande a jóvenes de la educación superior. En el año 2016 me contestaron más de 14.000 jóvenes de 49 instituciones de educación superior.
O sea, una muestra muy grande.
Muy grande. O sea,
recién egresados y de último año, ¿no?
Son estudiantes grandes. Exacto,
en el fondo, ¿ya?
Exacto. Y el foco de mi tesis es más bien como las expectativas que ellos tienen para entrar al mercado laboral y además la relación que eso tiene con su comportamiento político. Entonces, como parte de esto, yo hice todo un módulo de preguntas de comportamiento político.
Ya.
Y eso es lo que aproveché en esta investigación. Uh-huh. O sea, como de mirar cómo es el comportamiento político de estos jóvenes. Y la verdad es que yo me encontré con bastantes sorpresas. Yo no esperaba encontrar lo que encontré.
Loreto, tú tienes una muestra súper grande, o sea,
súper grande.
Gigantesca.
Esta muestra no es representativa, o sea, en una
eso
muestra yo preferiría.
¿Cuán representativa puede ser?
Yo hubiese preferido tener una muestra más chica y representativa, es el mundo ideal, pero en el fondo no tengo esa muestra, hasta donde yo sé, nadie la tiene, del mundo estudiantil. Lo que yo hago es tratar de sacar el mejor provecho de los datos, resguardando que todas las conclusiones que obtengo se cumplan para estudiantes de distintos tipos, y con tipos me refiero a estudiantes que egresaron de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, o sea, para decir como que no haya un sesgo como socioeconómico, y también por tipo de institución de educación superior, o sea, CFTs, IP, y universidades privadas, estatales, etcétera.
Sí, ahora, según entiendo, Loreto, tú dices que en tu muestra están sobre representadas los estudiantes y egresados de las universidades privadas.
Sí.
No obstante que también planteas que esos lo contrastaste con la información que resulta de la encuesta CEP,
sí.
y que sin embargo no se produce ese sesgo. En los datos,
efectivamente, yo
¿no?
El análisis que hago lo contrasto con resultados de la encuesta CEP y son bastante consistentes.
¿Ya?
Y como les decía antes, siempre miro que, en el fondo, porque el mayor problema de representación de mi encuesta, de lo que yo miro, si contrasto así como los datos del Ministerio de Educación con los de mi encuesta, es que yo tengo una sobre representación de estudiantes de universidades privadas y tengo una subrepresentación de estudiantes como que vienen de colegios municipales y todo eso.
¿Ya?
Pero incluso si yo me centro en eso, o sea, si yo digo los estudiantes de colegios municipales, tengo por acá los datos, tengo
claro,
el orden de 1.500, 2.000 encuestados de colegios municipales.
Igual,
entonces, igual es una muestra gigante.
Muy grande,
y
claro.
Yo miro entonces los resultados al interior de esos
ellos
grupos.
Y son consistentes con las
encuestas. Además son
encuestas.
Consistentes con las encuestas CEP. Entonces, por eso yo creo que, obviamente, acá siempre puede haber discusión y yo creo que es súper importante tener el debate, pero creo que las cosas que estoy diciendo tienen bastante sustento. Y en particular, así como conclusiones generales, bueno, esto es algo que todo era como lo que siempre estábamos acostumbrados a oír, que los jóvenes tienen muy poca identificación,
sí,
política.
Que no están ni ahí. Eso es el concepto que se quedó instalado.
Exacto.
Que no están ni ahí con la política.
Eso es bastante cierto. O sea, la verdad es que cuando uno les pregunta si están interesados en política, en mi encuesta, 2/3 dicen que están nada o algo interesados.
Luego, pero sobre todo, ¿sí?, que no se identifican con determinadas posturas políticas también, o partidos, ¿no?
También, no se identifican y no están muy interesados. Pero está muy correlacionado. En
están
general, la gente que está interesada tiende a identificarse.
Ya.
Pero claro, efectivamente acá veo tanto un desinterés como una falta de identificación. Y cuando miro la identificación dentro del grupo que se identifican, que son una minoría, la gran mayoría dicen que no se identifican con ningún sector, encuentro que a grandes rasgos hay similar identificación o mayor identificación con la derecha que con la izquierda. Uh-huh. Esto, el único grupo de estos grupos que les comentaba antes donde no se cumple es en las universidades estatales. Las universidades estatales efectivamente hay mayor identificación con la izquierda y esto sí calza con la idea que nosotros tenemos de la universidad
claro,
estatal.
Claro, sí. Pero en general, por lo que tú has planteado, lo que arrojan esos datos de tu encuesta es que los estudiantes no están, esos estudiantes no están extremadamente politizados, ni se han ido a la izquierda, como algunos plantean. Pero, por otro lado, sí dices que, teniendo una valoración por la democracia, sin embargo, no le ponen buena nota ni a nuestra democracia ni a nuestro sistema económico.
Efectivamente.
Sobre todo, no a nuestro sistema económico, ¿no?
Sí.
¿Por qué, Loreto?
A ver, es difícil, o sea, con los datos de la encuesta
sí,
son más interpretaciones sí. que... esto, bueno, de partida, en esto no hay grandes diferencias con lo que uno encuentra en la población general. O sea, la encuesta CEP de población general obtiene resultados similares y la verdad es que, sobre todo en 2016, tanto la democracia como el sistema económico, y sobre todo el sistema económico, reprueban. O sea, están sacando nota roja.
¿Ya?
Yo creo, si uno compara, de hecho, los datos del 2016 con los del 2017, hay una mejora que es bastante importante. O sea, creo que la democracia, la nota... pasa el promedio, pasa en una escala de 1 al 7, de 3.6 entre los estudiantes de mi encuesta a un 4.2, que es un cambio bastante importante en un año.
Nuestra democracia.
La evaluación de nuestra democracia.
Claro, que es distinto que la valoración de la democracia como sistema,
exacto,
y que eso es mayoritario,
exacto,
¿no?
¿Cierto? Exacto. Y yo pienso, mi interpretación es que posiblemente esto está muy marcado por los escándalos de financiamiento de la política. O sea, aquí en 2016 ya. Todavía está muy claro, fresco
sí, pues.
Las imágenes del caso Penta, del caso Sokimich, que se habló mucho. Entonces yo creo que hay una crítica muy fuerte a eso y yo creo que, o sea, en parte porque el sistema político reaccionó, hubo cambios legales, esperemos que funcione. Y también porque ya ha pasado más tiempo, han empezado a surgir otras preocupaciones, eso debiera ir mejorando y eso efectivamente es lo que se observa entre 2016 y 2017.
Claro. Oye, Loreto, al final la parte más reveladora, la parte más sorprendente probablemente de las conclusiones tuyas es que los jóvenes son menos izquierdistas de lo que estábamos asumiendo a partir de lo ocurrido en el año 2011, ¿no es cierto? A partir de las movilizaciones estudiantiles que mostraron, digamos, un mundo de jóvenes, un mundo estudiantil más bien radicalizado, uh-huh, con un veto al lucro y con una crítica a la educación pagada, en fin. Nos quedamos con la sensación de que esa juventud era una juventud, primero, muy representativa de todo el país y que optaba por opciones de izquierda. Tus conclusiones dicen que no, que eso no es así.
No es así en las grandes masas de estudiantes. Uh-huh. A ver, yo creo que efectivamente hay una élite estudiantil que está muy bien reflejada por la historia que tú acabas de contar. Y aquí es súper importante como hacer la distinción entre élites y masa. Y yo creo que, a ver, lo que opinan ciertas élites y la visión que ellas tienen es súper importante y tiene mucha influencia. Y como no quiero restarle mérito a esa historia porque creo que sí es cierta para una élite y eso es súper importante. Pero las grandes masas, la verdad, es que hay mucha más moderación. O sea, son bastante parecidos al resto de los chilenos y son bastante moderados. Y de hecho, en estas preguntas que yo uso, que son preguntas basadas en preguntas de World Value Service, que es un consorcio internacional de encuestas, que son como para medir la valoración del mercado, que preguntan no sé, el rol entre la igualdad y el premio al esfuerzo individual, o cuánto del sustento económico debiera depender del estado de las mismas personas. Y la verdad es que las preguntas están súper marcadas hacia el polo del esfuerzo individual, de las mismas personas. Entonces, acá, al menos en abstracto, uno observa que no hay una posición muy fuerte como contra el mercado.
Correcto, y tampoco hay una diferencia muy grande entre los jóvenes
tampoco.
Y el resto de los ciudadanos.
Exacto, son bastante parecidos al resto de los ciudadanos. Y por eso mi interpretación es que acá hubo un grupo, una élite, que hizo muy buen trabajo, construyó una narrativa muy potente y que ha sido tremendamente exitoso en términos políticos. Bueno, varios de ellos están en el Congreso, sí. Y en ese sentido han sido súper influyentes, claro. Pero ellos no necesariamente representan a las grandes masas. Y esto es consistente con la historia que uno siempre oye, que no sé qué dirigente estudiantil salió electo pero que la participación electoral universidad era del baja, 15%, claro. O sea, al final hay un montón de gente que está súper desafectada de la política y ni siquiera va a votar en estas elecciones. Entonces, es bien importante tener la distinción entre élites y masas, creo yo.
Estamos conversando en Terapia Chilensis con Loreto Cox, investigadora del Centro de Estudios Públicos, y estamos hablando sobre la relación entre los jóvenes y la política. Loreto, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Es muy distinto el aprecio al esfuerzo individual, el aprecio meritocrático, llamémoslo así, entre los estudiantes que vienen de la educación municipal, los estudiantes que vienen de la educación subvencionada pagada y los estudiantes que vienen de colegios particulares?
Hay algunas diferencias. En general, uno observa que los estudiantes de colegios particulares pagados tienden a ser un poco más promercado, pero en general todos son bastante promercados. O sea, y de hecho, si uno compara en esta misma pregunta que se hace en muchos países del mundo.
Y pro esfuerzo,
claro. O sea, pro esfuerzo, pro que el sustento depende de las propias personas. En esto, estas dos preguntas, se miden en una escala de 1 a 10 en esta pregunta, y la gran masa está del 5 a la derecha. Y eso, si uno lo mira incluso en contexto comparado con otros países, Chile es un país muy promercado en estas dimensiones. Muy
pro esfuerzo individual,
exacto,
etcétera.
Muy.
Lo otro que tú planteas y que a mí me llamó también la atención porque es muy contrario a este lugar común que se ha ido construyendo, es que los estudiantes, se valoran más en términos políticos la lógica de los acuerdos, que es algo que se ha demonizado mucho en este relato que tú planteas, y que incluso en esa lógica, cuando tú preguntas por los conglomerados, le ponen mejor nota a la Concertación que a la Nueva Mayoría.
Porque mirar los datos. Lo de los acuerdos totalmente, esos datos vienen de la encuesta CEP, no
ya,
de mi encuesta.
Ya.
Y efectivamente, cuando uno le pregunta si valora los acuerdos, alrededor del 60% dice que cree que los líderes políticos debieran privilegiar los acuerdos, y menos de un cuarto de la población dice que deben ser fieles a sus posiciones, qué sé yo. Y esto es parejo por todos los tramos de edad. O sea, esta idea de que los jóvenes como que ya no quieren...
Son más radicales.
Exacto. Eso no está reflejado en los datos.
En los datos, ya.
Y sobre lo de la Concertación...
Sobre los conglomerados políticos... ya no me acuerdo cuál artículo leí en relación con tu investigación, que había una mejor valoración entre los jóvenes de la Concertación que de la Nueva Mayoría.
Así es.
Lo cual, claro, también es contradictorio con esta idea de que los jóvenes están castigando a los acuerdos que tomó la Nueva Mayoría con la Concertación, con la derecha, etcétera.
Exacto.
Ahora, algo de eso tiene que haber, pues, ¿y cómo le fue tan mal, digamos, a la socialdemocracia, llamémoslo así? En la última elección. Algo tiene que haber, no sé.
Sí. Y una cosa
y le fue
que...
bien por otro lado al Frente Amplio. No obstante que en tu investigación está, digamos, que los jóvenes que adhieren al Frente Amplio no necesariamente adhieren, digamos, por rechazo al modelo y no necesariamente porque sean más o menos izquierdistas.
¿Tú dices a la candidatura de Beatriz Sánchez?
Para mí
fue realmente
esa candidatura lo supo interpretar mejor nomás.
Sí, fue muy como sorprendente porque yo venía mirando todos estos datos y de repente dije, ya, a ver cómo votaron en la primera vuelta. Y veo que el voto por Beatriz Sánchez fue enorme. Y yo venía viendo coincidido en todos los demás análisis que había hecho, que eran súper moderados, que no eran contrarios a la concertación, que no eran contrarios al rol del mercado. Entonces, como que de repente veo esto, un voto muy fuerte por Beatriz Sánchez. Incluso si uno saca a los estudiantes de colegios particulares pagados, Beatriz Sánchez habría ganado primera vuelta entre los estudiantes de colegios municipales.
En esos tramos.
Entonces, lo que te vi es sorprendente, pero es muy interesante entender bien ese voto, porque cuando yo hago el cruce de quienes votaron por Beatriz Sánchez y cómo se identifican políticamente, encuentro que 40% de sus votantes no tienen identificación política. O sea, son de esta gente que dice, ¿usted con qué se identifica? Con ninguna. O son independientes.
Y que por lo tanto su voto puede ser muy movible, se desplaza de un polo a otro.
Y también a la vez, que a mí me pareció también muy interesante, hay un 8% de los votantes de Beatriz Sánchez que dicen ser de centro derecha o de derecha. ¿Ya? Entonces, o sea, aquí yo creo que jugó en esta elección algo, no sé, la novedad, alguien que no venía del establishment, una mujer joven. Yo creo que la gente votó por ella, no necesariamente estando de acuerdo con un discurso más radical de izquierda y todo eso. Y yo digo, ya, pero a lo mejor esto es lo mismo que pasa con todos los candidatos. Entonces hago el mismo ejercicio para Sebastián Piñera.
Ya,
la situación
salía?
Es muy distinta.
Muy distinta.
O sea, creo que es como el... A ver, déjame para no decir datos equivocados. Pero entre los votantes de Piñera... El 57% dice ser de centro-derecha. ¿Ya? Solo un 11% no tiene identificación política. O sea, estos son votantes que están votando por él. Yo soy de centro-derecha y voto por el candidato de centro-derecha. Es un voto muy distinto.
Claro, desde la correlación.
Exacto. Claro. Entonces, yo creo que el votante de Beatriz Sánchez... A ver, saber qué es lo que busca... No, habría que estudiar mucho más el... Y yo creo que se requeriría análisis más cualitativos también, pero da la impresión de que no necesariamente es una concordancia con una propuesta de cambio modelo o eso. O sea.
Y entonces, en ese sentido, el no apoyo de este segmento etario a Guille también se explicaría por razones más bien personales y no tanto por razones que tengan que ver con la convicción.
Yo creo que sí, muy posiblemente, porque, bueno, de hecho uno encuentra que hay una evaluación bastante negativa del gobierno de la nueva mayoría y él representa la continuidad de ese gobierno. Y claro, está esta mujer joven que... Y esto también yo lo junto con la mala evaluación que hay en la democracia y el sistema económico. O sea, acá hay como algo nuevo. Me están ofreciendo una cosa nueva. Pero, a ver, obviamente, si yo miro, también hago el cruce de ver, por ejemplo, cómo se posicionan las personas que votaron por Beatriz Sánchez en el eje de estas preguntas, las mismas que conversábamos antes del rol del mercado, etcétera. Y efectivamente son un poco más de izquierda en promedio. O sea, hay más gente más a la izquierda. Pero muchos de ellos son súper moderados y gente también que cree muy firmemente en el esfuerzo individual, que no está por aumentar la igualdad. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor es como un voto de rechazo al establishment político. O sea, y que no es raro en el contexto internacional también. O sea, de alguna forma uno podría leer el voto de Trump como un voto anti-establishment, el voto de Bolsonaro. Hay algo
sí,
ahí.
Está esa distorsión también.
Loreto, ¿Y si no son pro igualdad, como tú dices, ¿por qué, sin embargo, hay esta mala nota al sistema económico? ¿Eso está relacionado con qué? ¿Con los casos de colusión de algunas empresas? ¿Con qué está relacionado? ¿Por qué emerge ese dato?
A ver, yo creo que... De todas maneras, hay gente que sí le pone mala nota porque cree que es muy desigual. Seguro que las cosas que tú estás diciendo influyen. Claro, están los casos de colusión, etcétera. Y también yo creo que mucha gente debe tener la sensación de que el sistema no es suficientemente meritocrático.
¿Ya?
Y eso no necesariamente nos llevaría a pensar en un rol del Estado mucho más fuerte, sino uno podría pensar en un rol... O sea, en un que sea realmente el mercado y no los pitutos,
perfecto,
que sea, no sé, puede haber algo de eso.
Ya, hay una percepción de que...
De que no hay un premio necesariamente al esfuerzo individual, sino a los contactos, al origen, que acá importa mucho el colegio donde tú vienes, que a quien conoces, los amigos.
Claro, que
entonces yo creo que
no
hay
está
mucho
funcionando.
Y los jóvenes son muy refractarios a todo eso, es cierto.
Sí.
Incluso los jóvenes de colegio... de colegios pagados y los jóvenes de derecha.
Sí, incluso, sí. O sea. Y de hecho, eso lo relaciono con esto ya más el tema de mi tesis de la expectativa en educación superior. Yo les pregunto por su expectativa un año antes de que salgan al mercado laboral y luego los vuelvo a entrevistar en el año siguiente a ver en qué están. Y ahí veo, como les digo a los jóvenes, como tú hace un año creías que ibas a ganar tanto y ahora estás ganando tanto, de acuerdo a lo que tú mismo me acabas de reportar.
Hay mucha frustración, ¿no?
Hay muchísima varianza. Hay gente que le está yendo mejor de lo que esperaba, pero en promedio les está yendo algo peor. Y hay gente que está yendo mucho peor. Y es bien interesante porque yo tengo un espacio para decir, como, ¿quieres comentar algo sobre estos resultados? Sí. Y hay muchos comentarios en la línea de yo creía que si yo me esforzaba iba a encontrar un buen trabajo, pero ahora me doy cuenta de que en realidad en este país lo que importa es el pituto. Hay muchos comentarios de ese estilo. Y eso es consistente con una crítica al sistema económico, que no necesariamente es una crítica
a los valores en que se
funda, sino a cómo se materializa. Que sí, yo creo que hay algo de eso.
Oye, Loreto, tú al comienzo dijiste que efectivamente hoy día en Chile los jóvenes tienen poco interés o bajo interés en la política. Y yo me pregunto, ¿hay datos duros que muestren que la situación era muy distinta en el pasado?
Ay, qué interesante.
Claro. A ver, sí, o sea, sí, un indicador muy potente de interés en la política es la participación electoral. Para el plebiscito del año 88 se inscribió para votar. Recordemos que en ese momento había que inscribirse voluntariamente y que una vez que uno se inscribía quedaba inscrito para toda la vida. Se inscribió el 89% de la población y ahí se inscribieron casi todos los jóvenes. O sea, en ese momento se inscribieron prácticamente todos. Y yo creo que eso tiene que ver con el interés de la política. No, y obviamente está marcado por el contexto.
Un buen antecedente.
Claro. Exacto. Y desde entonces, la inscripción de los jóvenes, la gente que fue cumpliendo la mayoría de edad desde entonces, fue cada vez cayendo. Y eso, no sé, mi interpretación es que igual puede tener algo que ver como cuando la situación es tan crítica, como en el caso del plebiscito, hay interés porque lo que pasa es demasiado fundamental. Claro,
yo tengo la idea, pero puede ser una simple idea, que a partir de los años 60, el nivel de politización entre los jóvenes era superior al nivel de politización del resto de la sociedad chilena. O sea, los jóvenes eran mucho más proclives a militar, mucho más comprometidos políticamente que el resto de la población. Así lo recuerdo en el gobierno de Frei, así lo recuerdo en el de Allende. Desde luego, durante la dictadura, bueno, durante la dictadura es un periodo tan largo, digamos, que yo creo que habría que distinguir fases, digamos, ¿no? Y no me extraña, digamos, que hacia el final, con ocasión del plebiscito, prácticamente todos los jóvenes se inscribieron. Y prácticamente todos los ciudadanos también se inscribieron, sin duda. Entonces, no sé si ahí hubo mucha brecha.
No, la verdad, no he visto no datos o información de eso hacia atrás. Pero si una reflexión que me gustaría hacer es como muchas veces se habla de la baja participación electoral o del poco interés, siempre con un tono negativo, y obviamente, a ver, a mí me encanta la política, siento que es fundamental, me gustaría que todos estuvieran igual de interesados que yo, pero desde otro punto de vista, no sé, en una democracia que funciona, uno espera que los cambios entre un gobierno y otro no sean tan radicales, porque las democracias que funcionan tienden más bien a la moderación, por el teorema del votante mediano, se basa al centro, y porque hay una serie de resguardos institucionales que impiden cambios radicales. Entonces, en una democracia que funciona, no es tan fundamental lo que se está jugando la política. Entonces, que haya desinterés, de alguna forma, es una buena señal. Es como, no estoy tan interesado, porque la verdad es que no es tan importante. Entonces, no sé, personalmente no me gustaría estar en 1988 para que todos votaran. Yo prefiero estar en una democracia que funciona.
Claro. Y por otro lado, es verdad que en esa época, en el periodo de presidente Frei, claro, hay un discurso además que releva mucho lo joven, ¿no? Este concepto de la patria joven. Yo no sé cuán elitista era eso, cuánto era de la élite de los jóvenes.
A ese concepto habían apelado antes de Frei muchos otros partidos.
Sí, es verdad, pero ahí toma mucha fuerza y yo no sé si eso era representativo de las masas juveniles o de una élite juvenil.
Eso es lo que no sabemos mucho, no tenemos mucho dato duro ahí, digamos.
Y es difícil
y a nivel de preferencia de los jóvenes por coaliciones políticas, ¿qué es lo que sale más lastimado aquí? ¿Sale más lastimada la derecha? ¿Sale más lastimado el centro? ¿Sale más lastimada la izquierda?
A ver, yo diría así, primero todos salen lastimados, o sea, la que gana lejos es ninguna. Y eso es súper importante tenerlo en mente. O sea, acá estamos hablando de menos del 50% que se identifica con alguna coalición. Entonces, acá yo creo que hay un desafío gigante para todos los sectores de conquistar a los jóvenes. A ver, yo en mi encuesta no tenía la pregunta de...
Sí, de preferencia.
De identificación por coaliciones. Claro. A ver, yo creo que... Bueno, no sé si vieron un estudio de Cristóbal Urneus que sacó hace poco que hubo bastante voto cruzado entre, por ejemplo, gente que votó por Beatriz Sánchez, pero votó por un parlamentario de otra coalición. Ya,
claro.
¿Ya? Sí. Entonces yo creo que Beatriz Sánchez obtenga esa votación tan grande en mi muestra no necesariamente significa que todos esos jóvenes se identifican con el Frente Amplio.
Bueno, de hecho, Sebastián Piñera obtienen el 55% de los votos en circunstancias que la coalición de Chile Vamos no obtuvo ese mismo...
Exacto, en el Parlamento, claro.
Entonces, y Beatriz Sánchez obtuvo 20 y el Frente Amplio representa, no sé en votación, pero hoy día justo estuve mirando los datos, cerca del 12% de los diputados. Entonces también hay, bueno, ahí hay fluido también el sistema electoral, pero hay una brecha
Yo creo que la votación parlamentaria del Frente Amplio fue 16%.
También es menor al 20%.
Hubo mucha gente que votó, quiero decir, que votó por Frente Amplio, que votó por ex Nueva Mayoría y en parlamentario y que votó por Piñera en presidente.
Exacto.
Claro.
Y que votó por Beatriz Sánchez, pero no votó por los parlamentarios del Frente Amplio. También
exacto. Claro. Recordemos que un 8%, que suena poco, pero no es tan poco, de los votantes de Beatriz Sánchez se dice ser de centro, de derecha o de centro derecha. O sea,
es
una
notable
locura.
Eso.
No es raro.
Interesante. Sí.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación de Loreto Cox, investigadora del Centro de Estudios Públicos, por haber venido a conversar con nosotros a Terapia Chilena. Sí, muchas gracias, Loreto.
Muchas gracias y lo invito a ver el documento completo en la página web del CERT.
Estupendo. Muchas gracias, Eliana Rosa. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.